A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, es un gusto como siempre darle a usted la bienvenida a este espacio Con la Ley en la Mano, esperando como siempre también atenderle, servirle. Particularmente, recuerde usted que cada abogado tiene su especialidad y en esa materia es que hay que hacer las consultas para que usted, si tiene alguna duda, alguna inquietud, algún caso, pueda llevarse la mejor de las asesorías. Gracias por acompañarnos y todo el equipo también, por supuesto, agradecemos que usted elija este programa justo para informarse en esta materia de lo legal y lo jurídico, por supuesto. Y aquí estamos con usted, en este caso mis compañeros Berenice Flores y Raúl Rico, atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también, por supuesto, que recibimos su comunicación. Es un solo número para cualquiera de las dos plataformas o dos redes sociales, la que usted quiera utilizar para hacernos llegar su pregunta para nuestra abogada en turno en esta ocasión, que ahora ya saludaré, o para sus comentarios o lo que usted desee aportar. 3311-55-1962 es el número entonces para WhatsApp y Telegram. Y esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y en esta emisión me da mucho gusto recibir en este espacio a la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en materia familiar. Abogada, como siempre, qué gusto tenerla en este programa. Bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, honrada de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Pues el día de hoy la licenciada Ochoa ha preparado para usted un tema que me parece interesante, que de hecho es una pregunta que se plantea, ¿no?
Sí.
¿La fiscalía investiga o lleva causas ante el juez?
Así es.
Pero vamos a definir, yo creo que sería interesante como entender qué hace la fiscalía, qué hace el juez, ¿no? Como para que podamos entender cuál es el trabajo de cada uno de ellos, por qué se complementan, pero sí cada quien tiene que hacer su trabajo, porque de otra manera, pues imagínese usted entonces, yo creo que es como tener un buen programa acá y que Roberto anduviera por allá en la baba, ¿verdad, mi Robert? Y pues entonces, pues no, me echa a perder, o que yo acá ande con alguna tontera y Robert allá muy aplicado, nos complementamos. Entonces, ese es el punto en la justicia. Pero tenemos pausa, Robert. Mira, si está atento, Roberto, si está atento. Vamos a hacer la pausa y estamos de vuelta entonces para que la licenciada Carmen Ochoa desarrolle ese tema. ¿La fiscalía investiga o lleva causas ante el juez? Ya volvemos. Iniciando entonces con el tema que amablemente esta tarde propone para nuestra audiencia de Radio Metrópoli, aquí en Con la Ley en la Mano, la licenciada Carmen Ochoa. Y este es, ¿la fiscalía investiga o lleva causas ante el juez? Abogada, yo le pedía que, para que podamos entender un poquito, aunque sea como a forma de introducción, si usted no tiene inconveniente, por supuesto, y por favor, que nos dijera, ¿qué hace la fiscalía? ¿Qué hace el juez? Podemos tener como esta noción y tal, pero para poder quizás comprender de mejor manera el tema.
Claro, Mercedes, con todo gusto. Hay que diferenciar que en el sistema de justicia existen las dependencias que procuran la justicia y las que administran justicia. En este caso, las fiscalías son aquellas que van a procurar que un administrador, un impartidor de justicia, pues imponga las sanciones. Por ejemplo, la fiscalía es quien debe de investigar las denuncias que hacemos nosotros como ciudadanos de la comisión de algún posible delito, integrar toda una carpeta de investigación y que cuando considere que hay elementos suficientes, acudir a un ente administrador de justicia, que en este caso es el Poder Judicial, a través de sus jueces de primera instancia y en segunda instancia a través de los magistrados, para que ellos analicen el caso que se les está sometiendo a decisión y, de considerar que hay elementos, pues puedan emitir alguna sentencia que condene o absuelva a alguna persona. Entonces, lo que hace la Fiscalía es integrar las carpetas de investigación. Sin embargo, considero, y el título se me hacía interesante, poder explicarle a la audiencia cómo es que la Fiscalía, en ese rol que tiene de investigar delitos, a veces se confunde con el rol de apoyar o de estar de lado siempre, siempre de la víctima. Y pareciera que, pues claro que sí, pues como la víctima ya no va a ser representada por el Ministerio Público, o el Ministerio Público siempre no va a estar como del lado de la víctima, ¿no? Pero cuando hubo las reformas en donde se modifica el sistema de justicia penal, donde pasa a ser de un sistema tradicional a un sistema acusatorio adversarial, entonces lo que se buscaba ya era que las fiscalías tuvieran como objetivo el esclarecimiento de los hechos, o sea, no solamente de decir, sí o sí, forzosamente hay que llevar a la persona acusada, denunciada, ante un juez, no, sino que dijera, oye, esclarece los hechos, ten como principios la objetividad, la lealtad y la imparcialidad, para que tú como Ministerio Público puedas advertir cuando una denuncia merece llegar a una segunda etapa, como lo es un proceso penal. Entonces, actualmente, por ejemplo, el Ministerio Público confunde en algunas ocasiones el rol que tiene como agente del Ministerio Público que como asesor jurídico de la víctima. De hecho, en este nuevo sistema nace esa figura que son los asesores jurídicos de las víctimas, donde ellos tienen que asesorar a la víctima, tienen facultades de recabar algunos datos de prueba, de integrar algunos elementos a la carpeta de investigación, porque el Ministerio Público, si bien tiene como principio también la buena fe, que es creerle a la víctima sobre lo que está denunciando, no menos cierto es que el Ministerio Público, insisto, su principal objetivo es esclarecer hechos. Y si de esos hechos, Mercedes, se advierte que sí hay la probabilidad de la comisión de un hecho delictivo, pues ya pedirá una audiencia inicial ante el juez penal, ante el juez de control, para judicializar el asunto y pasarlo a otra instancia como lo es el Poder Judicial. Pero también me gustaría hablar del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque este artículo es muy importante, porque podría ser como un filtro para que el sistema penal no esté tan colapsado como ya lo está. Quienes nos dedicamos a ejercer también el derecho penal, pues es frustrante que a veces ahorita nos dan fechas de audiencia inicial, de audiencia intermedia, de audiencia de juicio, después de un año. O sea, ahorita los jueces, muchos jueces, ya están fijando fechas de audiencias ya para abril, para marzo, para febrero del año 2027.
¿En serio?
Sí, la agenda está completamente saturada.
Dios
y lo
santo.
Que todavía está todavía más terrible es porque uno llega al complejo penitenciario en Puente Grande, al Distrito 1, a las salas de oralidad, y te citan, por decirlo así, a las 10 de la mañana. Uno espera y hay audiencias que se están desahogando 3, 4 de la tarde, porque el juez, como tiene que resolver plazos constitucionales, pues está en otra audiencia y físicamente pues está impedido de abordar dos temas a la vez. Entonces uno tiene que esperar horas hasta que el juez se ocupe de otra audiencia para poder ingresar a la que corresponda. Y pues las cargas laborales son inhumanas. O sea, los jueces llegan, comentábamos el otro día, 9 de la mañana y están saliendo 1, 2 de la mañana. Obvio, jueces comprometidos con su trabajo, de que tienen que estar cumpliendo con los plazos constitucionales. Esto es que, por ejemplo, cuando ya una persona llega a su audiencia inicial en materia penal, puede elegir entre el plazo de 72 horas o la ampliación de 144 para que el juez le resuelva su situación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio Público, ya en una etapa de investigación inicial, aportó elementos, ya obtuvo elementos para decir, tal persona sí es probable responsable de la comisión de un delito. Entonces, en base a eso, ya pide una audiencia ante el juez de control, ante el juez penal, y luego ese juez penal nos da audiencia para 4, 5 o 6 meses después para que esa persona vaya a escuchar la imputación que le va a realizar el Ministerio Público. Esto es que delante del juez le diga: señor fulano de tal, la fiscalía tiene una investigación en su contra por la probable comisión del delito, por decir algo, de fraude. Y entonces ya hace la narración de hechos, precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar y algunos otros elementos del tipo penal. Una vez que pasa esto, ya el juez pasa a otra etapa donde el Ministerio Público le pide una solicitud de vinculación a proceso. Esto es que ya le hice saber yo como fiscalía al ciudadano qué le estoy investigando, y en la etapa de vinculación le voy a hacer saber al juez y a la defensa y al ciudadano imputado qué elementos de prueba tengo yo, qué datos de prueba tengo para solventar esa imputación. Entonces, en ese plazo, el juez, en esa audiencia, el juez le dice: ah, señor fulanito de tal, usted puede elegir entre que se resuelva su situación jurídica en este momento, en el plazo de 72 o en el plazo de 144 horas. Si uno elige la 72 o 144, pues se tiene que suspender la audiencia y regresamos dentro de ese término. Entonces, los jueces tienen responsabilidad penal y administrativa si no le resuelven su situación jurídica a la persona dentro de esas 72 o 144 horas. Y es ahí cuando los jueces dicen: chin, yo ya tenía agendada audiencias dentro de 3 o 6 días, y como tengo que hacerle un huequito a esta para poder resolver la situación, pues te andan citando 7 de la mañana, 8, 9 de la noche para poder pues empatar la agenda. Claro que pues como servidor público no eres responsable de que el sistema tenga pues un colapso en este sentido. Hablábamos en otros programas que dicen los estudios internacionales que un juez, para que trabaje en óptimas condiciones, debería de tener alrededor de 1,000 carpetas o 1,000 expedientes por año. Sin embargo, en el estado de Jalisco, pues llegamos a veces a las 4,000, 5,000 carpetas
al año.
O expedientes al año. Y entonces ya pasa ese tiempo donde uno tiene su audiencia, pero si no es una audiencia que son iniciales de plazo constitucional de 72 o 144 horas, a veces salen los administradores y te dicen: no, oiga, el juez está en otras audiencias, vamos a diferir la suya, y te esperaste 5 o 6 meses para llegar a tu audiencia intermedia, por ejemplo, pero como el juez está en otras audiencias, te la difieren, claro, y tienes que regresar en otros 4 o 5 meses más, y entonces eso hace sentir a la sociedad pues una percepción de impunidad, cuando la realidad es que las cargas de trabajo son inhumanas. O sea, es demasiado el trabajo que existe.
Déjame preguntarle algo, perdón que la interrumpa. Claro. Quizás la lógica nos diría que para evitar que los jueces tengan 3,000, 4,000 carpetas por año, deberían de contratar más gente. Eso, digo, parecería la lógica, ¿no, abogada?
Sí, de hecho, quiero llegar como a ese punto, por eso era toda esta introducción, porque, ajá, por ejemplo, el artículo 258 que menciono da dos elementos que considero que la fiscalía debería de estar aprovechando, sin embargo, por cuestiones administrativas internas no lo hace, y también por esa falta de definir el rol. Una cosa es el asesor jurídico de la víctima y otra eres tú, Ministerio Público, que tu objetivo no es estar 100% del lado de la víctima, tu objetivo es esclarecer los hechos. Entonces, el artículo 258 dice que si el Ministerio Público no, ya que analiza la carpeta antes de llevarla a un juzgado, dice: no, pues aquí no hay los elementos suficientes, o sea, me está denunciando, por decir algo, el delito de robo, pero pues nunca durante la investigación me acreditó la propiedad del objeto robado. Voy a consignar, por ejemplo, recientemente tuvimos una causa donde la denuncia se inicia el 4 de julio del 2024, pero sobre hechos que según toda la carpeta de investigación ocurrieron en el mes de agosto del 2024, o sea, la carpeta y la denuncia eran anterior, anticipando hechos futuros del mes de agosto, pero aún así la integraron. Entonces, a lo que me refiero es que le da la pauta al artículo 258 al Ministerio Público para que antes de pedir una audiencia inicial ante el juez y activar toda la justicia o todo el andamiaje de la Administración de Justicia, pueda él emitir una resolución de no ejercicio de la acción penal, de falta de elementos o de un archivo temporal. En este sentido, los ministerios públicos, como son diferentes las agencias que integran esa investigación a las que litigan ante el Poder Judicial esa investigación, pues para ellos es complejo que 1 o 2 horas antes de la audiencia como ministerio público te dicen, ah, mira, ten esta denuncia, esta carpeta de investigación y te toca audiencia en 1 hora con el juez fulanito de tal. Y pues es, para nosotros que estamos dentro del sistema, es entendible que el Ministerio Público, al no estar 100% empapado de un asunto y de ahí mismo tenerlo que estar pues debatiendo, pasan muchísimos errores en la audiencia que el juez no puede dejar pasar. Y luego se genera esa percepción, insisto, de impunidad, donde no, el Poder Judicial deja impune a los delincuentes, cuando lo que tiene que hacer el juez es garantizar que las reglas procedimentales y los derechos humanos de las personas pues estén garantizados, sí, tanto para la víctima y también para el imputado, pero los del imputado, pues hay un principio constitucional que permea todo el sistema, que es la presunción de inocencia, y otro principio que también es que ante la duda, pues siempre debe beneficiarse al reo. Entonces, los jueces en muchas ocasiones son tan evidentes las inconsistencias que se llevan a cabo en estas audiencias de parte de la fiscalía, que no les queda más que pues anular, nulificar actos de investigación y en consecuencia pues dictar resoluciones que se llaman no vinculación a proceso o ya en los juicios orales pues tener que emitir estas sentencias absolutorias, y siempre nos vamos en contra del Poder Judicial cuando la realidad es que ellos trabajan con lo que les dice el Ministerio Público. Y si desde que se integra la carpeta de investigación hay errores, pues no van a poder sostenerse dentro de una audiencia ya ante el Poder Judicial. Entonces, este tema va encaminado a advertir que pues el Ministerio Público, por lo menos aquí en el estado de Jalisco, en toda la experiencia que tengo en estos últimos años en derecho penal, pues es muy poco, quisiera decir casi nulo, el hecho que hagan un análisis previo de la carpeta de investigación antes de llegar a pedir las audiencias. O sea, hasta los jueces de verdad les han puesto unas regañadas a la fiscalía de cómo puede ser posible que no hayan revisado esto, no hayan revisado esto, no hayan revisado esto previo a llegar aquí conmigo, cuando pues ya pusieron en curso toda una institución y no solventaron esos principales errores. Entonces, la iniciativa que tengo con ustedes es decirles, hay más elementos, más figuras jurídicas que puede utilizar la fiscalía para despresurizar los juzgados penales. O sea, que no todo tenga que llegar sí o sí a un juzgado penal para que sea el juez el que advierta que pues no hay elementos para que una persona pueda ser privada de su libertad, y sea desde las propias fiscalías donde se tengan los filtros para poder decir, no, esta denuncia no da para llevarlo ante un juez y la archivo, esta denuncia no da y entonces decreto un no ejercicio de la acción penal. Porque, ¿qué pasa? Que al no haber estos filtros, Mercedes, pues llega el acusado, la persona imputada ante el juez regaña a la fiscalía delante del imputado, de la víctima, y entonces sale molesta a las personas diciendo, me denunciaron falsamente, y pues ya ven, hemos platicado en programas anteriores de que hay una tendencia, también una corriente de estar manifestando que las víctimas mienten, que las víctimas denuncian falsamente, cuando la realidad es que no fue culpa de la víctima, porque la víctima no es, en muchas o casi todas las ocasiones, pues abogada, abogado, y no es la responsable de integrar una carpeta de investigación. La víctima va a narrar las circunstancias que vivió y el Ministerio Público es el que debe de hacer toda la dirección de la investigación, es el que tiene el mando y conducción para decir, ah, sobre este robo tráiganme tantos actos de investigación, policía investigadora haz esto, tú agente investigador haz esto. O sea, el Ministerio Público lleva la batuta sobre lo que se tiene que hacer en la investigación, pero si la lleva un Ministerio Público integrador y luego le pasa la estafeta a un Ministerio Público de litigación y no hay como ese seguimiento, pues los de litigación, la verdad, ahí los vemos estudiando súper rápido lo que ya hizo el anterior. Pero también como no pueden desistirse ya de esas audiencias, suponiendo que llega una carpeta con un ministerio público y advierte de chin, este acto está mal, aquí están mal las fechas, aquí está mal esto, ellos por política interna ya no pueden desistirse de la audiencia para no ir a hacer el ridículo, por decirlo de alguna manera.
Pero eso es una pérdida de tiempo,
claro,
¿no? Y es desgaste hasta psicológico, emocional para quienes están
litigando el asunto.
Y para quienes están esperando la supuesta justicia, que me digan si soy o no soy culpable. O sea,
claro, y para la víctima también es muy,
para la víctima, claro,
muy complejo,
por supuesto,
escuchar cómo el juez le diga al Ministerio Público que no se le puede impartir,
exacto,
justicia a la persona porque se equivocó toda una cadena de personas que intervinieron en la investigación.
Sí,
que
sí,
considero,
sí,
que si hubiera un filtro de decir, no, espérame, antes de pedir audiencia tienes que emitir una resolución y que quede plasmado en la propia carpeta de investigación, porque platicando ahí con personal de fiscalía te dicen, es que sí las revisa la integradora y pues ya las manda a litigación y se supone que ya va todo súper bien, pero eso nada más es una plática interna de, sí, ya la revisamos y va bien, y no queda ninguna resolución como acto de autoridad que diga, sí, el Ministerio Público analizó todos los elementos y sí pide audiencia, o sea, que haya el visto bueno de pedir audiencia, pero cuando ya la piden y en el transcurso de la audiencia se advierte, o minutos previos se advierte que hay errores, ya no dejan a los ministerios públicos desistirse de la audiencia y ahí los vemos todos colorados de que pues saben que les van a poner una regañada delante del juez, pero ya no pueden desistirse, o sea, sí o sí ya tienen que,
claro,
ir a enfrentar esa situación. Y pues esto evidentemente genera pues estrés primeramente en los servidores públicos porque tienen que poner la cara de algo que ellos no integraron, que lo integró un compañero, una compañera. Dos, de explicarle a la víctima el por qué pues no se le está impartiendo justicia, y del lado de la defensa del imputado, pues que el imputado pues tenga ese tema, esa creencia, cuando es culpable o inocente, de que fue algo falso, ¿no? De, no, sí, ya vieron, me denunciaron falsamente, cuando la realidad es que los errores no te dicen si sí se cometió el hecho delictivo o no, solamente te dicen, yo como juez, como tengo que garantizar el debido proceso, no puedo avanzar con estas actuaciones, se tienen que aclarar nulas, o por errores técnicos tengo que decretar no vinculación a proceso o absolver a una persona, pero no en sí porque el hecho delictivo no se cometió, sino porque la investigación estuvo mal integrada. Entonces, para mí es importante abordar este tema porque hace unos días precisamente dijo nuestra presidenta Claudia que iba a empezar a cocinar, por decirlo así, una reforma a las fiscalías de todo el país. Entonces, pues si ya cocinaron una reforma este gobierno, bueno, el anterior, pero del mismo equipo, contra el Poder Judicial, y ahora tenemos estos resultados donde el sistema de verdad está colapsado, como abogados es demasiado frustrante ver que con el sistema anterior sí había muchas cuestiones que podían corregirse, pero no al grado que lo hicieron, o sea, destruyeron, perdón que lo diga así, pero destruyeron al Poder Judicial, o sea, hay criterios de verdad, Mercedes, de cuando entran estos nuevos jueces electos de bienestar al litigio, donde no conocen de verdad muchísimas instituciones, tenemos las redes sociales pues inundadas de mofas al Poder Judicial, a los jueces y magistrados, magistradas del bienestar, donde pues, la Corte, o sea, no se diga más, la Suprema Corte, de cómo hacen del derecho pues un circo, ¿no? Cuando no debería de ser así, o sea, cuando yo estudié esta carrera como abogada hace 12 años, yo veía como una de las carreras más sagradas en esta vida, porque decías, bueno, está el médico y está como al mismo nivel el abogado, y luego ya ves que era antes el padre, y era como el médico, el abogado y el padre en un pueblo los más respetados, ¿no? Uh-huh. Y era porque pues los abogados tenemos en nuestras manos la libertad de las personas, el patrimonio, su estabilidad, o sea, muchas cosas dependen de que el derecho se implemente de una manera adecuada, pero si ahorita en este momento de la vida el derecho está haciendo mofa en el país y las instituciones pues están colapsadas, quienes operan y administran la justicia no conocen ni la O por la redonda, pues enfrentamos una crisis de justicia que la ciudadanía ya está resintiendo. Y si ahora van a ir contra los organismos que procuran la justicia, como lo son las fiscalías, pues pedir que ahora sí escuchen a la comunidad jurídica y que nos organicemos para no permitir que pase lo que pasó con el Poder Judicial.
Vamos a hacer una pausa, abogada. Le recuerdo a nuestra audiencia que hoy está con nosotros la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en materia familiar, pero bueno, en lo penal también.
Sí, llevo delitos en materia familiar.
Bueno, en materia familiar, pues entonces, ¿cómo le digo? En el escenario de lo penal.
Así es.
¿No? Lo familiar. Entonces, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta que hacer, por favor, ya lo sabe, los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Hacemos la pausa y ya volvemos. Regreso con usted, hoy con la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar, hablando de la Fiscalía. ¿Investiga o lleva causas ante el juez? Si quiere usted terminar el tema, abogada, todavía falta algo que
sí
sea importante para después ir, ya sabe usted, con las preguntas.
Sí, claro que sí,
Marcela. La participación de la audiencia, por favor.
Claro que sí, hacer énfasis en la ciudadanía que existe también la figura del asesor jurídico, donde si ustedes consideran que el Ministerio Público no está haciendo una investigación objetiva, completa e imparcial, pues pueden contratar a un abogado o ahí dependencias públicas que designan asesores jurídicos de oficio para que ellos coadyuven con el Ministerio Público para que esa investigación pues tenga una buena y debida integración, y cuando lleguen ya ante un juez de control, pues las posibilidades de que la persona que cometió o que existe la probabilidad de que cometió el hecho delictivo pues no salga impune, también pueden hacer uso de esta figura del asesor jurídico. Y de parte de la defensa, pues también considerar que existe, y también a los ministerios públicos, porque considero que es algo que les incumbe. Recuerden que existen nuevas o muchas tendencias actuales, aunque en otros países pues ya tienen muchísimo tiempo, pero en México es como que están surgiendo, que es la responsabilidad patrimonial del Estado por las omisiones o por las deficiencias que comete el Ministerio Público, donde si una persona fue imputada o acusada indebidamente por la Fiscalía, pues puede demandar al Estado para que le indemnice por ese daño al proyecto de vida, por ese daño a la moral, al honor, la reputación que se le generó, y pudiesen verse perjudicados en ese sentido. Entonces, exhortarlos a que previo a llevar las carpetas de investigación ante un órgano judicial, para no cargarles más trabajo que bastante ya tienen, pues se haga una revisión, un filtro, para que ustedes vean si esa carpeta puede sostenerse ante un juez. Por eso la pregunta, ¿investiga casos o solo lleva expedientes o carpetas de investigación? Porque una cosa es solo decirle al juez, juez, tengo estos 5 datos de prueba, y otra poder defenderlos y decir que con eso se solventa la imputación. Y para la comunidad jurídica, por favor, no permitamos como abogados, abogadas, que nos vuelva a pasar lo que nos pasó con el Poder Judicial, que no nos hicieron caso, o sea, y creo que fuimos muy pasivos en la defensa del Poder Judicial. Ya ahorita estamos viviendo las consecuencias de tener estos jueces y magistrados electos. No permitamos que también los órganos de procuración de justicia sufran reformas deficientes, inadecuadas. Hay muchos puntos de oportunidad que hacer valer ante las fiscalías y cómo apoyar para que procuren mejor la justicia, pero que no se haga como se hizo con el Poder Judicial. Y pues sería todo, Mercedes, invitar a mis compañeros a que ahora sí unamos fuerzas y pues defender las instituciones de procuración y administración de justicia.
Pues ahí está el llamado entonces. Gracias, abogada, y vamos con la participación de nuestra audiencia. Preguntas
sí,
para usted. Nos dicen, ¿me podría orientar? Tengo 8 años con juicio de intestado. Me dieron fallo a favor, pero sobornaron al juez dando dinero para no dar sentencia. ¿Dónde puedo acudir para denunciar al juez o quejarme por ello? El juez es del municipio de Zacualco de Torres. Gracias por la atención, señora Díaz.
Ese es como los puntos de la charla del día de hoy, que para todos siempre es como la corrupción, la corrupción, la corrupción, cuando la realidad es que muy probablemente el juez tenga súper saturado el sistema y pues tarde en dictar una sentencia más de lo previsto por la carga inhumana de labores. Y además, por ejemplo, recuerdo que en el municipio de Zacualco de Torres hace unos meses se quemó las instalaciones del juzgado del Poder Judicial. Entonces tuvieron que cambiar las instalaciones por ese incendio que hubo y pues muchos expedientes evidentemente se perdieron en ese incendio. Habría que revisar si su expediente fue de los afectados o ir a presionar al juzgado, porque como tuvieron que hacer esa mudanza, pues muchos expedientes todavía siguen en cajas, todavía siguen mal acomodados. Pero si usted ya dijera, no, sí, estoy segura que fue corrupción, pues existe la Fiscalía Anticorrupción precisamente para investigar estos actos donde se puede presumir algún tipo de injerencia económica. Lo puede hacer. En municipios hay delegaciones y si no, aquí en Guadalajara está la sede a espaldas de la Secretaría de Movilidad, pero sería la Fiscalía Anticorrupción o el propio Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco como superiores jerárquicos del juez, también pueden abrir una queja.
Buenas tardes, Alejandra, lo saluda desde el Estado de México. ¿Se puede demandar por extorsión o denunciar por difamación o por cuál concepto lo siguiente? Mi suegro lo denunciaron en la fiscalía por despojo en junio del año pasado. La otra parte dijo cosas verdaderas que supuestamente le mencionaron en el catastro municipal. Mi suegro presentó sus escrituras y la otra parte ya no se presentó en la fiscalía, aunque se les extendió un citatorio. ¿Qué puede proceder? ¿Mi suegro puede demandar daños? ¿Ya no ha ido mi suegro?
Okay, bueno, habría que acreditar cuál fue la afectación real. Para poder demandar una indemnización se tiene que acreditar pues el hecho generador del daño, el daño en sí y el nexo causal. Entonces, si usted me pudiera decir, es que cuando lo acusaron falsamente perdió su trabajo, se deprimió y tuvo que ir al psicólogo, al psiquiatra, ahí ya hay un daño material. Entonces, además de que se lleve a cabo la difamación o, por ejemplo, los atentados al honor, o en Jalisco tenemos el delito de ciberacoso, tenemos el delito de violencia digital y también tenemos el delito contra la dignidad de las personas, pero el Ministerio Público siempre nos va a decir, ¿pero qué? O sea, a raíz de que dijeron que eras una persona ratera, por decirlo así, ¿qué te generó? Y a partir de eso ya investigan el delito.
A ver, vamos aquí con un caso, al parecer un conflicto entre madre e hija. Me reservaré el nombre. La señora dice, tengo 77 años y vivo con mi hija y es muy grosera y me golpea. ¿Qué puedo hacer? Porque esta casa donde vivimos nos la dejó a mi papá como herencia. Pero ya no soporto a mi hija, no puedo vivir con ella por majadera. Y la hija se comunica por su parte, manda unos videos, dice que la señora que acaba de hablar nos muestra unos videos de, dice que tiene muy desaseada la casa, tiene 11 perros, nos manda ahí estos videos como prueba de que pues la señora tiene esos animales, no quiere limpiar, en fin. No voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre de su mamá, no me da usted el suyo, pero bueno, eso no es del interés. A ver, aquí entiendo yo que la casa es de la señora de 77 años. ¿No? Denuncia que la persona que manda los videos la golpea. Que sería la hija. Entonces, aquí, por lo visto, hay una situación de conflicto
familiar.
¿Cuál sería el consejo? A mí, de repente, me preocupa esta parte donde la acusan de que la golpean.
Que la hija golpea a la señora.
La hija
mayor.
golpea, y la hija nos manda los videos. No sé si cansada, harta de la situación de suciedad en la casa de su mamá, donde ella también vive. Digo, es que es una cuestión como muy compleja.
Claro. Sí, en este caso, por ejemplo, hay que ubicar que la persona adulto mayor pues pertenece a un grupo vulnerable y que ellas al tener un parentesco se convierte en violencia familiar. Esto puede ser atendido por dos vías, una es ante un juzgado familiar o la otra es ante la Fiscalía del Estado. En ambos se alega el tema de la violencia familiar porque hay una afectación cuando dice que es muy grosera con ella y el maltrato físico y psicológico pues genera este menoscabo en la integridad física y emocional, donde tanto la fiscalía como el juez pueden emitir una medida que es la separación del domicilio. Esto implica que sin importar quién es la dueña, dueño, quién tiene derecho de poseer el inmueble, se retira del domicilio a la persona generadora de esa violencia. Aquí nada más habría que preponderar, porque a veces hay una colisión de derechos entre el derecho, por ejemplo, aquí a la sanidad, a que la casa pues esté en orden, se viva en un ambiente digno y salubre, a un tema de violencia familiar. Entonces, considero yo que de llevar el asunto a la autoridad, van a preferir que la adulta mayor permanezca en su domicilio y retirar a la hija, porque se puede entender que ella es más capaz de conseguir otro sustento, otro hogar, otra vivienda, que a la propia adulta, y ya pues el juez en su momento tendrá que dirimir ya la situación de fondo, pero por lo pronto para salir de esta situación urgente de que ya no estén en esta dinámica de insultos, golpes, de peleas, puede separarse el domicilio familiar alguna de las dos, y en este caso
¿quién tendría que promover la
cualquiera señora? De las dos, cualquiera de las dos puede acudir a, lo más rápido sería la Fiscalía del Estado por el delito de violencia familiar. Tendrían que llevar el acta de nacimiento donde se acredite el entroncamiento, el parentesco, y ya de esa manera el MP puede dictar como medida de orden de protección, perdón, en base al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede dictar una medida de protección y una de ellas es la separación del domicilio. Bueno, en este caso el MP lo va a justificar en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque también hay que entender que esta ley no solamente protege a mujeres de hombres, protege las cuestiones de vulnerabilidad y de género. Entonces, en base a esta ley podrían separarlas forzosamente y que la adulta mayor permanezca en el domicilio en lo que se dirime esta situación.
Vamos a hacer una pausa, claro, abogada, y ya regresamos con más participación de nuestros radioescuchas. Regresamos, hay más preguntas para la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar. Anónimo le pregunta, abogada, me llegó un citatorio que es de mecanismo de solución de controversias para que me presente en unas oficinas cerca de la penal. Este documento es del 2023 y me llegó otra vez. ¿Qué pasa si no me presento o tengo que presentarme? ¿Me puede aconsejar?
Sí, en este caso existe otra vía de mecanismo alternativo, que es la mediación conciliación que hacen los facilitadores, ya sea de la Fiscalía o del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Los jueces o el Ministerio Público, cuando ve que el asunto es viable para poder llegar a algún acuerdo reparatorio previo a llegar a las audiencias iniciales, agotan este mecanismo. Habría que ver el citatorio, porque hay algunos facilitadores que inclusive pudieran utilizar una medida de apremio, que podría ser una multa, un apercibimiento, una amonestación en caso de inasistencia, o si no trae ninguna medida de apremio, es un trámite o un mecanismo voluntario. Quiere decir que si usted no va, le van a avisar ya sea al Ministerio Público o al juez que usted no se presentó y van a continuar con el procedimiento correspondiente. Si usted es la persona señalada como el probable responsable de la comisión de un delito, el consejo siempre es que acudan y atiendan los citatorios. ¿Por qué? Porque si no, luego dan pie a algo que se llama presunción o riesgo de fuga, donde dicen, no, es que estuvo desacatando las órdenes, los citatorios, no tiene arraigo, no tiene cómo encontrarlo, esta persona se le buscó y pues no atendió nada, y pudiese justificarse en algún momento del proceso penal una prisión preventiva con este riesgo de fuga y con esta falta de arraigo o de atención a las órdenes judiciales o a las órdenes ministeriales. Entonces, el consejo es presentarse. Si usted no quiere mediar y negociar, ahí usted dice esa manifestación y van a levantar una constancia de que sí atendió el citatorio, pero no quiso someterse al mecanismo.
Acá preguntan, cuando la juez condena al imputado, entre otras cosas, a tomar terapia psicológica, y esta no surte efectos, pues sigue manifestando una actitud hostil hacia mi persona, ¿se puede solicitar la lleve con otro psicólogo o no es grave el daño moral en la familia? Gracias, les saluda José Reynoso.
Sí, bueno, aquí había que diferenciar si fue a través de una sentencia o a través de un procedimiento que se llama suspensión condicional del proceso. Si es a través de la suspensión, puede solicitarse una revisión del cumplimiento de las medidas ante el juez que ordenó o autorizó este mecanismo. Y si es a través de una sentencia, habría que pedirle al juez de ejecución de la misma manera revisión. Pero tanto así como decir, ay, cámbienle al terapeuta, usted tendría que acreditar actos de que digan, ah, le dijeron que no me molestara y ya me buscó, le dijeron que no me insultara y ya me insultó, que sean cuestiones objetivas, no subjetivas. Y si logra usted acreditar que objetivamente la terapia no está surtiendo efectos porque sigue realizándole actos de molestia, no van a ir tanto como en contra del terapeuta porque no sirva, por decirlo de alguna manera, van a ir por los actos reiterados de molestia que le están a usted causando. Pero en ambos casos sí puede usted pedir que se revise el cumplimiento de esas medidas. Pero insisto, no porque usted piense que no sirva la terapia, sino por los actos de molestia que le están generando.
Otra participación, en su experiencia, ¿qué consecuencias tiene para una persona que su caso se ha llevado a juicio sin un análisis adecuado previo?
Uy, pues muchísimas. Por ejemplo, me viene a la mente un asunto reciente de una persona, un licenciado en contaduría, donde inclusive perdió su trabajo porque cuando la fiscalía le lleva el primer citatorio para que se presente, pues atender este procedimiento, lo hacen en su trabajo. Entonces, cuando empiezan a investigar a la persona, pues ya resulta que estaba acusada por un delito sexual. Entonces, pues perdió su trabajo. Hay personas que inclusive han llegado hasta e intentar privarse de la vida de las falsas acusaciones que se les hacen por un mal manejo de la carpeta de investigación. Hay progenitores o progenitoras que al ser denunciados, pues inclusive pierden la convivencia con sus hijos por este tipo de denuncias sin sustento. O sea, las consecuencias son muy graves. Nada más hay que diferenciar cuándo se puede una denuncia es falsa porque desde un principio no tiene elementos objetivos con los cuales sostener ese señalamiento, y hay que diferenciar cuando estamos ante una ineficiente o una negligencia en la investigación. Pero sí son bastantes las consecuencias que puede tener una persona, y que insisto que, por ejemplo, yo me estoy especializando en estos últimos meses, porque quiero dedicarme en lo futuro a esa situación, a los daños punitivos, a la reparación del daño integral que provocan las falsas acusaciones o las deficiencias en las investigaciones, para que sea reparado económicamente pues todos estos perjuicios que se causan por enfrentarse a un procedimiento penal, ¿verdad?
Que de hecho, ahorita que ese daños punitivos, el martes 14, el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman habló sobre los daños punitivos.
Sí, de hecho son
precisamente
temas que estamos como los abogados explorando mucho en otros países. Insisto, ya es como que el pan nuestro cada día, ¿no? Pero aquí en México apenas estamos como haciendo que los órganos judiciales se involucren en estos temas, porque apenas salió recientemente como criterios de la Corte y de los tribunales colegiados, donde decía que sí hay responsabilidad patrimonial del Estado, por ejemplo, por los errores judiciales, errores que dicen inexcusables, que es como tan evidente que era un error que pues tienes que reparar el daño. O, por ejemplo, las personas que llegan o duran privadas de su libertad 10, 15 años y ni siquiera han sido condenadas, sí, y sentenciadas, o sea, todo eso que implica que te trunquen tu proyecto de vida. O sea, yo a raíz de esta situación penal pues no tenía todas estas consecuencias, y pues páguenme, porque si no me pueden regresar el tiempo porque es imposible hacerlo, pues de perdida que me den una buena calidad de vida de aquí en lo futuro para yo resarcir medianamente esa problemática, esa situación que viví, ¿verdad?
Exactamente. Luz Rodríguez le pregunta, ¿qué procede cuando una persona de ambos cónyuges, o será cuando uno de los dos cónyuges se casa sobre el régimen de sociedad legal pero uno de ellos tiene propiedad de casa donde meter al cónyuge. Hay un divorcio y la mitad de la casa es para el hombre y la otra mitad a la mujer. El juez le dijo al hombre, si la mujer tiene su casa, a él no le corresponde nada en el divorcio. Dice que la casa es para sus hijos. ¿Procede que la casa se la dejen a sus hijos y la mujer no tiene nada que ver?
Ay, es que está muy complejo el planteamiento del problema, pero tratando de entender lo que quiso decir, mientras haya un matrimonio celebrado por el régimen de sociedad legal, independientemente del patrimonio que ya tenga la otra persona, esa casa se debe dividir al 50-50. Y aquí los hijos en estricto derecho no entran, o sea, ellos tienen otro derecho que se llama pensión alimenticia, pero en la liquidación de la sociedad legal, si esa casa está a nombre de los dos, aunque la otra persona tenga otros bienes, debe de repartirse el 50% porque ustedes así decidieron cuando celebraron el matrimonio.
Nos dicen, buenas tardes, una pregunta, ¿qué es el daño reparatorio? Gracias. Si la persona sale culpable y tiene que pagar el daño reparatorio, ¿cómo es esto? Gracias, soy Susana.
Okay, la reparación del daño. Quiere decir que los jueces en la sentencia condenatoria de una persona están estableciendo cuál es la cantidad económica que debe de pagársele a la víctima como reparación del daño. Y pues eso depende de cada caso. Hay jueces que se fijan mucho como en el tema de la reparación integral del daño, que es pues pagarle lo que gastó a la víctima, pagarle terapias psicológicas, darle otra cantidad por el proyecto de vida. O sea, hay abogados que se enfocan, nos enfocamos como en hacer que las reparaciones del daño en materia penal sean más amplias, porque hay muchos jueces que nada más dicen, ay no, con lo que me dijo el Ministerio Público, que es las terapias que dictaminó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y las facturas o las notas del hospital, con eso se le repara, y hay reparaciones de hasta 5,000 o 6,000 pesos, y pues en los hechos, en la realidad, no es suficiente para resarcir el daño de una persona. Y hay jueces que dicen, no, una reparación integral, necesito otros elementos para poder acrecentar esta indemnización, y pues la persona sí se sienta que se le impartió justicia, ¿verdad? Y eso se hace en la etapa de ejecución de sentencia.
Buenas tardes, ¿me podría pasar el teléfono de la licenciada, por favor, señora Torres?
Claro que sí.
¿Su despacho?
Claro, estoy a sus órdenes en el 3318-93-4554 o en el 3310-89-11-84, y en redes sociales me encuentra como Carmen Ochoa, abogada.
¿Qué puede hacer una persona si considera que su caso fue judicializado sin una investigación completa o sin sustento?
Pues de primera mano defenderse y hacerle valer todas esas inconsistencias al juez de control y después a un tribunal de enjuiciamiento para que no lo condenen, y ya que logre su absolución y evidenciar todas estas inconsistencias, ya podría abrir un juicio para esa reparación del daño moral o la responsabilidad patrimonial del Estado.
Si usted se quedó con alguna duda, le recuerdo que este programa lo podrá escuchar de nueva cuenta cuando usted guste en la página notisistema.com, sección programas. Ahí busca con la ley en la mano la fecha de hoy y ahí puede volverlo a escuchar. Licenciada Carmen Ochoa, gracias como siempre, muy amable.
Gracias a ustedes, Mercedes. Buena tarde.
Y a usted por el favor de su escucha, de su confianza a este espacio con la ley en la mano. Hasta el próximo martes.